Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La tendencia al alza de los tipos de interés está provocando que 3 de cada 4 españoles que firma una hipoteca en España opte por el tipo fijo. Iván Alonso.
Sí, el Euribor se situó en nuestro país en el 0,85%, son 6 décimas más que en el mes de mayo y llegando a su nivel más alto desde el año 2012. Para una hipoteca de 150.000 euros a 20 años, una hipoteca media con un interés de Euribor más el 0,5%, el encarecimiento anual superaría los 1.000 euros. Los bancos, sin embargo, están tratando de conseguir más clientes de tipo variable pensando en la rentabilidad futura. Es el caso de Esther, que acaba de firmar su hipoteca para una segunda vivienda.
Me ofrecieron una hipoteca en un interés súper bajo, el Euribor más 0,34. Me pareció que estaba genial, porque por mucho que subiera el Euribor, no iba a ser el interés fijo que estaban poniendo casi algunos bancos del 3%.
Estamos en plena operación salida, la primera de este verano en el que los españoles nos vamos a gastar de media 610 euros. Es la cifra más alta de los últimos 4 años. Son datos del informe anual del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. De media vamos a irnos de vacaciones este año entre 9 y 12 días. Además, 6 de cada 10 van a optar por el turismo nacional. Aquí en COPE hemos querido hablar con José Luis, un valenciano que pasa su verano en una caravana. Nos ha contado cómo se han encarecido sus vacaciones debido al encarecimiento precisamente de los combustibles.
Prácticamente el doble de lo que pagamos el año pasado. Sí. Yo tengo calculado que solo ir y volver de Cantabria, más todo lo demás, ya me subía a 500 y pico euros, o sea que me gastaría unos 1.000 euros en carburante.
Y los que están viviendo unas vacaciones complicadas son algunos de los clientes de Ryanair y de EasyJet, cuyos trabajadores están hoy en huelga. En el conjunto de aeropuertos españoles, estos paros han causado de momento 16 cancelaciones y más de 300 vuelos retrasados en el día de ayer. Para este fin de semana hay programados 24.000 vuelos en toda España, así que vamos a ver cómo está transcurriendo hoy la jornada en uno de los aeropuertos más afectados, el de Palma de Mallorca. Juan Carlos Taura.
En principio a mí no me han dicho nada. Yo lo que sé de las cancelaciones es lo que he leído en las redes sociales y en las noticias.
Este no era el sonido que pretendíamos escuchar, era el de los afectados por esas cancelaciones, esos retrasos de los vuelos de las compañías de Ryanair y de EasyJet.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, se mueve el mercado de fichajes en la Liga, Bruno Casar.
Dos porteros. Aitor Fernández es nuevo jugador de Osasuna, firma hasta 2025 con una cláusula de 14 millones y Diego López ficha por el Rayo Vallecano para la próxima temporada. En directo tenemos ciclismo y Fórmula 1. Empezamos con la segunda etapa del Tour que ya está en marcha. Kike Iglesias.
Primeros kilómetros de esta etapa, ya se está formando la fuga del día, 1.35 para Bistrom, Magnus Kort Nielsen y los franceses Barthe y Roland, camino de Nyborg, aquí en Dinamarca, luce el sol, también el viento protagonista, un puente de 18 kilómetros en los últimos kilómetros sobre el mar Báltico. El líder es el belga Yves Lampaert.
Gracias, Quique. Viajamos ahora hasta Gran Bretaña, circuito de Silverstone. Acaban de empezar los libres 3 de Fórmula 1, enviado especial Carlos Miquel.
Sí, de momento ya está rodando en pista Fernando Alonso con el neumático blando y va a marcar el mejor tiempo. Día muy ventoso, 20 kilómetros por hora de viento y bastante desapacible con 17 grados de temperatura. A las 4 de la tarde viviremos la calificación y hay dos aspectos. Uno, Ferrari va francamente bien, el más rápido ayer fue Carlos Sainz, y luego Alpine va deprisa, sexto, pero ojo, tenía roturas en el nuevo kit aerodinámico, han estado valorando quitarlo, de momento siguen con él.
Gracias, Carlos. Y hoy también tenemos tenis. A eso de las 4 de la tarde, Paula Badosa se enfrenta a la checa Kvitová. Nadal lo hará después ante Lorenzo Sonego. Ambos buscan estar en los octavos de final de Wimbledon. Todo esto y más lo contaremos a partir de las 3 de la tarde en Tiempo de Juego.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial. Y aquí seguimos en la hora más divertida de fin de semana, que vamos ahora a celebrar un cumpleaños que te afecta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La vida nos ha cambiado y concretamente hace 15 años. Ahora, aunque hablemos de teléfonos y de smartphones y de teléfonos de última generación, lo que llevamos con nosotros, pegado casi todo el tiempo, casi todas las personas, es un ordenador, un verdadero ordenador que nos proporciona los correos electrónicos, los movimientos del banco, que nos permite acceder a la información de los cines, de los transportes, pedir un taxi, relacionarnos por las redes sociales, de tal modo que no podemos vivir sin él. El iPhone cumple 15 años y podemos recordar este cumpleaños aludiendo a un 29 de junio de 2007 cuando se puso a la venta.
Este es un día que llevo esperando muchos años. Cada cierto tiempo aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. Hoy presentamos tres productos revolucionarios. Un iPod de pantalla panorámica con controles táctiles, un teléfono revolucionario y un navegador de Internet. No son tres dispositivos por separado, es un dispositivo y lo llamamos iPhone.
This is one device. Era Steve Jobs hablando de este aparato que nos iba a cambiar la vida y que de hecho nos la ha cambiado. El fallecido fundador y consejero delegado de Apple presentaba los tres aparatos, lo que él decía, los tres aparatos, el reproductor musical, el navegador de Internet y el teléfono, lo llamaba iPhone y realmente dio en el clavo. Vamos a ver cómo ha sido esta revolución. Estela Luna de María es nuestra asesora digital, nuestro cerebrito, es CEO de Pentacuar Consulting. Buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues yo no sé si tú como yo, pero yo completamente enganchada al aparato.
Sí, la verdad es que ya no podemos vivir sin el teléfono. Es como está colonizando más y más espacios de nuestra vida habitual. O sea, ya la gente va a comprar algo y antes de entrar en la tienda mira las calificaciones, mira los ratings, el navegador en el coche es como indispensable, lo llevamos en el teléfono. Oímos la música, la agenda, las notas, nos apuntamos todo. O sea, que al final un montón de funciones que antes se hacían de muchas otras maneras ahora están unificadas en el teléfono inteligente.
Sí, que yo además no sé por qué seguimos llamando teléfono, porque realmente la función telefónica propiamente dicha es la que menos usamos.
Sí, el teléfono ya tú llamas a alguien sin advertirle a alguien antes por mensaje que le vas a llamar y es como que piensan que eres un psicópata. Pero sí. ¿Cómo se atreve a llamarme? O que te van a vender algo. Pero todo el mundo antes, oye, te voy a llamar a tal hora o te envías un audio o tal. O sea, la función de teléfono, bueno, es para gente de otra generación, ¿no? O sea, hoy en día ya casi nadie...
Deberíamos llamarlo de otra manera, ¿no? Computador personal, o yo qué sé, o yo qué sé, es que no lo sé, ¿no? Compañía digital. ¿El iPhone, en qué medida el iPhone marcó el camino de las otras marcas?
Bueno, el iPhone trajo muchas revoluciones. O sea, yo recuerdo en aquella época que había como dos bandos, los que estábamos enganchados a la BlackBerry y los que llevaban iPhone. Y yo, que era muy partidaria de BlackBerry, ¿no? Pero en BlackBerry tengo teclado y puedo gestionar mejor el correo electrónico y tal. Y nada, y al final iPhone ha ganado la partida. Nadie se acuerda de BlackBerry, aunque no tengamos teclado. Pues para alguien como a mí, que me gustaba tocarlo, pues nada, te acostumbras a no tener teclado. Y de los Nokia antiguos nadie se acuerda y todos somos de iPhone. ¿Y cómo ha sido
ese proceso? ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Al marketing, bueno, a la presión del mercado o realmente a que era mejor producto?
Bueno, yo creo que ellos han tenido una cosa en la que se han sido pioneros, que es lo de la pantalla táctil, el hecho de que toques la pantalla con el dedo y suceda algo. Antes eso no sucedía, tú tocabas el teclado y en el teclado sucedía algo, pero en la pantalla no sucedía nada, no interaccionabas con la pantalla. Luego han quitado las baterías, acuérdate que antes tú tenías una batería que la reemplazaba y el teléfono se abría, ahora el iPhone no se puede abrir, cuando el iPhone se te estropea pues lo tiras o te compras otro... O lo reparas completo. Entonces ellos han el tema de las baterías, de la pantalla táctil, el asunto de que al final en el diseño han sido también pioneros. Al final pues el iPhone tiene lo que estaba diciendo el anuncio de Steve Jobs, tiene su navegador y antes no utilizábamos el móvil tanto para navegar por internet. Ahora casi toda la navegación por internet se hace con el teléfono o con la tablet, no se hace con el ordenador.
y vas a buscar cualquier cosa.
El teléfono ha cambiado nuestras costumbres más que nosotros, porque de hecho tenemos el ordenador y ya, pues yo no sé tú, pero desde luego operaciones bancarias, reservas de billetes, efectivamente montones de funciones que antes se hacían con el computador o con el ordenador personal, ahora se hacen desde el teléfono.
Se hacen desde el teléfono, luego han inventado lo de la pantalla grande, acordaros cómo eran las pantallas de los Nokia, eran diminutas, o las pantallas de la BlackBerry, era casi todo era teclado y la pantalla era pequeña. Ellos apostaron mucho por generar un diseño que maximizara el volumen y la superficie de la pantalla. Entonces siempre esta pantalla grande, todo este aspecto visual del diseño. Luego también han hecho un marketing muy bueno porque es cool tener un iPhone. O sea, es molón, es moderno y, joder, es como que te da una reputación tener un iPhone.
Bueno, sobre todo porque es caro. Nos ha fastidiado. Es el device, el objeto de ese orden, de ese sector más caro, ¿no?
Bueno, es caro, pero hay otros teléfonos que también son caros y no tienen esta... Hay muchos teléfonos de Samsung y teléfonos Android que son... comparablemente, igual no tan caros, pero parecido, y la gente no lo paga con tanta alegría, ¿no? Esto es como que estás comprando un concepto, ¿no? No estás solo comprando un aparato, estás comprando algo que significa muchas cosas y que te lleva a muchos sitios. Y totalmente ellos fueron completamente innovadores porque hasta ese momento la idea de pagar 500 euros por un teléfono era una cosa de locos. O sea, nadie se lo ocurre, ¿cómo voy a pagar 500 euros por un teléfono?
Sí, y ahora la gente paga 1.000.
Y ahora la gente paga 1.000 y lo ve razonable. Ah, sí, porque el teléfono me da tantas cosas que bueno, ¿por qué no voy a tener un teléfono? O sea,
es curioso porque tenía incluso el producto ciertas carencias que no impidieron su triunfo. Tú lo has señalado.
Sí, el hecho también de que en aquella época, y está bien que has puesto el corte este de Steve Jobs, estaba muy de moda lo del iPod, que era este dispositivo en el cual podías almacenar listas de canciones y vídeos y contenidos digitales, y entonces todo el mundo tenía un iPod, y entonces él unificó las dos cosas. Tú tenías un iPod y luego tenías un teléfono con el que llamabas por teléfono, y él cogió y dijo, bueno, pues yo junto las dos cosas. Tienes un sitio donde puedes tener tus canciones, tus vídeos, tus fotos, las vacaciones, todo tu recorrido digital y toda tu huella digital, y además puedes utilizar el hecho de llamar por teléfono. Y luego ya, todas estas aplicaciones que hemos hablado muchas veces de cómo hemos ido evolucionando desde el mensaje de texto, que era el 2G, hasta el 3G, que era cuando ya empezabas a navegar por internet, y todas las aplicaciones de mensajería instantánea, cuando ya ha llegado el mundo de las apps y de las redes sociales, pues ya ha hecho que el teléfono sea un elemento imprescindible, pero no tanto para hablar propiamente por él, porque la gente apenas se llama por teléfono ahora, sino para comunicarte a través de todo este mundo cibernético, ¿no? De mandas un mensaje por Facebook, por Instagram, miras lo que está haciendo no sé quién, pues ahora son las fiestas de mi región y me entro en mi teléfono y miro la cuenta del sitio que sea y veo cuál es el programa de las fiestas y lo ves en el teléfono.
Todo, desde pedir un taxi hasta mirar la carta del restaurante, es tremendo. Por cierto, que muy pocos se acuerdan, pero cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, ese 9 de enero de 2007, el dispositivo contaba con una pantalla de plástico y sobre esa cuestión hubo toda una batalla interna en la empresa.
Sí, porque al final Steve Jobs pues tenía unas dotes de liderazgo muy contrastadas y él desde el minuto uno se dio cuenta que lo de la pantalla de plástico no era un producto terminado, o sea que hacía falta algo un poco más atractivo y un poco más usable, sobre todo también teniendo en cuenta que el teléfono es táctil y que era el primer teléfono táctil donde pones el dedo y estás interaccionando con él. Entonces él peleó porque la pantalla fuera de cristal. Hubo muchos detractores porque gente de su propio equipo pensaba que la pantalla de cristal se te cae, se te rompe el teléfono y se te inutiliza, como obviamente nos ha sucedido a muchos en algunos momentos. Pero aún así él peleó por generar esta nueva pantalla de cristal, contrató a una empresa llamada Corning y entonces les pidió que generaran pantallas de cristal para los teléfonos y fue el primero también en generar este tipo de pantalla. Antes las pantallas no eran de cristal, eran de otro material, o sea que en eso también fueron pioneros.
Sí, es curiosísimo porque Corning relata, los empleados, que lo pasaron fatal porque tenían que estar al nivel de una compañía altísima y al final desarrollaron un cristal que se llamaba Gorilla Glass, o sea, vidrio o cristal gorila, que conseguía resistir los golpes de una manera extraordinaria, aunque de vez en cuando se rompe, pero realmente los arreones que le metemos son curiosos, ¿no? Hay un par de cosas más que podíamos comentar antes de despedirnos en este aniversario, los 15 años del iPhone. Por ejemplo, que el iPhone original es hoy una pieza de coleccionista extraordinaria.
Bueno, de hecho en España ni se llegó a vender. El iPhone 1 no se vende en España. El primer iPhone que se vende en España fue el iPhone 2. De hecho, la gente iba a Estados Unidos de vacaciones o de trabajo o de lo que sea de visita y iba allí a comprarse el iPhone porque en España no se vendía. Y luego el iPhone 2 ya lo trajo Telefónica y ya se empezó a vender y todos estos productos que quedan del iPhone original, de hace 15 años, del iPhone 1, ahora son piezas de coleccionista. Y entonces, pues toda la gente que le gustan mucho los aparatejos, entre los que me incluyo, pues han intentado tener un iPhone de estos de la primera versión. Que aparte, si lo ves, o sea, parece como una cosa prehistórica. Yo que he guardado varios de mis teléfonos y ves los iPhones antiguos y dices, madre mía, vaya cacharro. Si es que esto, o sea, ves también un poco cómo ha evolucionado.
Claro, estoy viendo las cifras de venta del iPhone y son fantásticas, son estratosféricas. Fíjate que se han vendido desde el inicio de su puesta a la venta 2.000 millones de iPhones en todo el mundo, teniendo en cuenta que la población del planeta son 7.700 millones, ¿no? Pues realmente es increíble porque casi pues 4x2, 8, sí, cuarta parte del mundo ha comprado un iPhone.
Bueno, hay gente que ha comprado varios iPhones. Yo he comprado varios. Tú seguro que has comprado varios. Pero sí, mucha gente ha comprado iPhones y sé que los iPhones son caros y a veces no son óptimos. De hecho, la batería del iPhone también dura poco. O sea, al final todos los días hay que cargar el iPhone. El Nokia, este zapatófono que teníamos en los 90, la batería duraba 10 días.
Sí.
Y te ibas ahí con tu teléfono y era súper... O sea, que aún así con eso se siguen comprando muchos. Y luego toda la evolución que ha habido, que al final... Al principio se entraba con contraseña, luego ya pusieron la huella dactilar, luego se ha puesto el reconocimiento, el Face ID, el reconocimiento facial. O sea, ellos han incorporado luego toda esta parte biométrica y ha habido una evolución. De hecho, se ve, ¿no? O sea, si vas viendo los diferentes dispositivos, se va viendo la evolución. También
una última cuestión, Estela, ¿te atreverías a decir hacia dónde evolucionarán estos aparatos?
Pues no lo había pensado, la verdad, no me atrevo a decir, pero bueno, una cosa es también hacia dónde evolucionen y también otra cosa es el tema de la privacidad del que hablamos siempre, hasta dónde queremos nosotros que evolucionen, porque la gente habrá comprobado que todas las apps que te bajas en el teléfono están todas conectadas una con otra y entonces tú le envías un mensaje por Instagram a un amigo tuyo y de repente... te llega una recomendación en otra red social de esa misma persona, con lo cual las redes sociales en Facebook o en la que sea se están enviando información entre ellas. O sea que también un poco lo que decimos siempre, los aparatos cada vez son más potentes. Llevas un ordenador en el bolsillo que es más potente que los ordenadores de IBM de los años 70 que ocupaban 3 habitaciones. Y entonces un poco también... ¿qué tipo de barrera queremos poner?
Establecer, o si queremos rendirnos absolutamente, que más bien me parece a mí que por ahí van los tiros, ¿eh? Yo veo al personal y me incluyo muy entregado. Distinto a Estela Luna.
Y tu cafetera y la domótica de tu casa se conecta con tu teléfono, con tu coche, que abras el coche con el teléfono. Es decir, sí, hay mil cosas, hay mil aplicaciones de la interconexión del 5G que va a estar todos si queremos que vaya por ahí. El problema técnico está resuelto, la cuestión está si nosotros queremos subirnos a esa ola o no. Pero bueno.
Te apuesto lo que sea a que te digo que sí. Vamos a controlar desde el móvil la cafetera, la temperatura de la casa a distancia o el coche. Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting, celebrando con nosotros este 15 aniversario, 15º ya, fijaos, del iPhone de Steve Jobs. Un saludo, muchísimas gracias.
Un saludo, Cristina. Hasta otra, adiós.
Quería yo quería yo recomendar un libro de cara al verano, porque es una estación particularmente grata para los libros. Y de todo lo que surge en el mercado y ha caído últimamente por mis manos, me ha llamado la atención una novela de una autora que publica con ello su primer libro de estas características. Cuando además esta señora es conocida de una amiga y familia de COPE, porque es la mujer de Fernando de Haro, la alegría es doble o triple. Pero es que Guadalupe Arbona Abascal es profesora de literatura en la Universidad Complutense y bien conocida de lectores críticos, porque ha publicado libros justamente de crítica literaria, varios de José Jiménez Lozano, el extraordinario autor recientemente fallecido, y un par de libros de creación, Puerta Principal y Enredada en Azul. Ahora, con una magnífica prosa, aborda el personaje de Salomé, la hija de Herodías, que bailó delante de Herodes y que le exigió a cambio, porque él estaba fascinado por aquel baile, la cabeza de Juan el Bautista, un episodio bíblico que muchos de nuestros oyentes recordarán. Doña Guadalupe Arbona, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Qué alegría, la verdad, un libro bien recomendable, magníficamente escrito, que recoge un personaje que yo no sé por qué resulta tan atractivo para tantos artistas, desde Tiziano hasta Caravaggio, pasando por Rubén Darío y Oscar Wilde. Todos se han detenido por un personaje, en un personaje, Salomé, del que la Biblia dice muy poco.
Poquísimo. No dice ni siquiera el nombre. El nombre lo sabemos después por Flavio Josefo, el historiador, pero es verdad que aparece muy fugazmente. Lo que pasa es que su gesto es tan enigmático, es un gesto que a mí siempre me perturbó desde que era niña y escuché esta historia por primera vez. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a escribir la historia. Por un lado, obedece a su madre, que pide la cabeza del Bautista, y por otro lado, pues es casi una niña que empieza a bailar y que seduce al padrastro.
La verdad es que el texto abunda muchísimo en la propia biografía de Salomé, en la de su madre Herodías, en la de Herodes, hasta el extremo de darnos muchos más datos. ¿Cómo has ido documentando y realizando la investigación?
Bueno, yo la verdad es que escogí un personaje secundario, una criada que es una princesa del desierto, pero que se ha quedado huérfana y es contratada, bueno, la contrata Herodes para servir a la niña, a Salomé. Y desde este punto de vista es de donde cuento la historia. Eso me permite, por un lado, crear esa historia de ficción y ese personaje que a mí me parece que es el más entrañable de toda la novela y el que lleva todo el peso de la historia. Y por otro lado, atravesar la historia de una manera un poco particular, que es a través de los ojos de una niña, y una mujer y una anciana al final, porque la historia está dividida como en tres momentos de la vida de este personaje. Fui rehaciendo a través, pues eso, de las pequeñas insinuaciones que hay tanto en el Evangelio como en los historiadores del momento. Y luego traigo la historia hasta el presente, porque en realidad la historia está contada a través o recogida en un papiro que dicta Mirai al final de su vida una escriba, y ese papiro queda envuelto en una tinaja, pegado al barro y descubierto años después. Entonces una arqueóloga inglesa la que encuentra la historia. Es decir, he dividido la historia, además de las tres edades de la mujer protagonista, de la criada de Mirai, he dividido la historia a su vez en dos periodos o dos momentos. La Galilea del siglo I y la Europa del siglo XXI.
Es interesante porque hablas, por ejemplo, del descubrimiento de los papiros de Qumran, de efectivamente la investigación sobre las ánforas que venían llenas de papiros, de las investigaciones de las escuelas exegéticas, sitúas bien los personajes, todo esto, ¿de dónde lo has sacado? Quiero decir, ¿cómo te has ido documentando?
Bueno, es un asunto, el del manuscrito hallado, el del papiro hallado, el de la historia encontrada, que ya aparece, por supuesto, en el Quijote, no quiero compararme ni mucho menos, pero que siempre me ha llamado la atención y me ha interrogado, tanto como profesora, como investigadora, como después como escritora. Porque el manuscrito hallado significa un distanciamiento respecto a la historia que uno cuenta, que responde a esa intuición, me parece que tiene casi todo escritor, de que aunque la historia es tuya y la has escrito tú, sin embargo, no es tuya. Hay algo que no te pertenece del todo, que te ha sido dado, que no eres la dueña del todo. Y, en cierto modo, el manuscrito hallado, esta forma de contar la historia, me parece que responde un poco a esa impresión que yo tengo respecto a la historia que ha salido al final.
¿Qué aporta tu historia, El papiro de Mirai, que es la novela que recomendamos hoy de Jotdown Books, al recuento que ha hecho, por ejemplo, Oscar Wilde o que ha hecho el resto de los autores? Por ejemplo, me parece muy audaz la penetración en su madre, en la cabeza de Herodías, la que le dice a la niña, pídele a Herodes la cabeza del autista.
Sí, es verdad que probablemente la imagen más penetrante que tenemos de Salomé es la de una mujer seductora, que nos ha venido un poco desde la literatura del simbolismo, de Oscar Wilde, de Strauss, en su ópera, etcétera. Y, sin embargo, yo lo que descubrí leyendo el texto evangélico, el primer texto donde aparece, es que Salomé tenía una cierta ambigüedad, no era ni niña ni mujer. De ahí que su decisión también sea un poquito controvertida, es decir, hasta qué punto ella es libre de tomar la decisión o está empujada, en cierto modo, por Herodías. En ese sentido, yo he pintado una Herodías muy firme, muy sagaz.
Muy manipuladora.
Muy manipuladora, efectivamente. Es un personaje casi un poquito plano en este sentido, ¿no? O sea, que tiene una faceta malvada y vengativa muy marcada, y sin embargo Salomé es un personaje que está muy a merced de su madre, y en este sentido se preserva en ella una cierta, no inocencia, porque no hay inocencia de
infancia,
todo, pero sí una cierta inconsciencia, ¿no? Y Mirai es realmente la que ha hecho de madre, porque también en la novela hay muchos elementos que apuntan a qué es la verdadera maternidad, qué es la filiación, qué es la fraternidad o la sororidad, como diría Unamuno, ¿no? La relación entre hermanas. Y todas ese tipo de relaciones están muy, muy presentes, o la amistad, están muy presentes en la novela.
El episodio es tremendo.
Otro elemento...
Perdona, sí, dime.
No, otro elemento distinto es el hecho de haberlo dividido en varias edades. Porque aquí sí que me interesó mucho. Yo leí un cuento dedicado a Betsabé, que es otro personaje bíblico, ¿no? La mujer del rey David, donde se la pintaba desde la vejez, desde la ancianidad, mirando por una ventana y cuáles eran sus sentimientos. Y esto, yo creo, este cuento, un cuento magnífico de Lourdes Ortiz, muy duro, me influyó para pensar en qué pasaría en Salomé cuando ya era anciana. Entonces, desdoblar en ese segundo tiempo. ¿Qué pasa cuando Mirai y Salomé se vuelven a encontrar y ya son ancianas las dos? Han pasado
claro,
muchas
cosas. Claro, ahí ya no debemos destripar, porque efectivamente el tiempo las ha cambiado a Salomé de una forma cruel. En fin, entre ellas se dan toda una serie de acontecimientos. Es muy bonito darse cuenta de que el personaje de Juan el Bautista es el primo de Jesús de Nazaret y que, por lo tanto, están muy cerca en el espacio y en el tiempo, y lo lógico es que todos ellos se hubiesen conocido. Y, de hecho, Mirai, la protagonista principal, pues conoce a Jesús de Nazaret y su vida cambia por este encuentro, y el resto de los personajes también están entrelazados de una forma muy interesante.
Sí. Aparece Jesús de Nazaret, que no aparece nombrado en ningún momento. Yo quería dejarlo también un poquito intacto, es decir, no intentar manosearlo, porque es una figura tan importante, tan humana, pero a la vez tan divina, que no quería dibujar todos sus perfiles, pero es verdad que aparece en el contexto de la vida de Salomé y sobre todo de la de Mirai, ¿no? Desde el momento en que ella asiste a como degüellan a Juan el Bautista en la mazmorra del Palacio de Herodes, y asiste a las últimas palabras de este Juan Bautista, de este profeta, que se dirige directamente a ella. Esto es ficción, por supuesto, ¿no? Pero ahí comienza también una relación entre Mirai y lo que se llaman entonces los galileos o los cristianos.
La verdad que es una escena de tremenda fuerza, la escena más impactante de toda la novela del papiro de Mirai. ¿Qué puede encontrar nuestro oyente si se anima a comprar el libro en Jotdown Books y a leer a Guadalupe Arbona?
Bueno, yo espero que cada lector tendrá que decirlo más que decirlo, ¿no? Yo ofrezco esta historia, que es una historia de mujeres que llega hasta el presente, de una experiencia, me parece, muy muy radical, por un lado de la libertad, por otro lado del sufrimiento, también de la alegría, del despertar de una vida sencilla, pero ganada en sus perfiles muy sensuales, por un lado, muy mediterráneos, muy para el verano, y a la vez muy muy amplios, con un horizonte muy muy grande, abierto al infinito. Hay también juego de miradas entre los diferentes personajes. No lo sé, yo he escrito una historia que me ha ido arrastrando con sus figuras, sus paisajes y sus dramas, y espero que sea también así para el lector. Cada uno tendrá que
yo me acuerdo cuando yo presenté Los tiempos modernos, la novela sobre Amelia, me decía Guadalupe Arbona que... ¿Perdón? En la presentación,
sí, efectivamente. En la presentación, ¿sí?
Me decía Guadalupe que ella no se hubiese nunca atrevido a escribir una novela. Aquí la tenemos con su novela en la mano. ¿Qué tal ha resultado el parto de esta criatura? ¿Cómo lo has vivido?
Pues, mira, esto en principio fue un relato. Yo tengo una colección de relatos escrita, todo de personajes de mujeres, y esta era una historia más. Pero sin embargo me di cuenta de que por el tono y por el contexto en el que había situado las figuras, es decir, este contexto histórico y de tiempos de evangélico del principio de nuestra, un poco de nuestra era, pues me daba cuenta de que se salía del tono del resto, que eran mujeres contemporáneas con otro tipo de dramas. Entonces hubo un momento determinado en que la saqué de ahí porque veía que tenía su especificidad y que no casaba con el resto. Y fue creciendo hasta que, sobre todo la segunda parte, en principio era una novela de dos partes, un díptico casi, ¿no? El principio y el final de la vida de estas mujeres, y al final vi que necesitaba, para que fuera verdaderamente creíble el final, una parte intermedia que es la que escribí al final. O sea, que la factura un poco de la novela está hecha así, ¿no? El tríptico se consiguió al sacarla de un conjunto más amplio.
Preciosa novela, El papiro de Mirai, Jotdown Books, es la que Servidora humildemente recomienda este verano, estupendamente escrita por la profesora Guadalupe Arbona. Guadalupe, amiga, muchísimas gracias.
Te agradezco muchísimo, Cristina, y espero que guste la novela, sinceramente.
Un abrazo, feliz verano.
Un abrazo, adiós, Cristina, adiós.
Y del arte a la información, porque los fines de semana tienes que escuchar y ver Código San Boal en la 13 Televisión. Es la forma de enterarte de todo lo que pasa y tener un juicio ampliado sobre las cosas y encima divertido. Ana San Boal, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué nos preparas hoy?
Me muero por saber a quién le vas a dejar suspenso para septiembre.
Ay, porque ponemos la última candidatos, cartilla de notas, sí, ¿eh? Los sábados pongo las notas de la semana en el programa de Ana San Boal, entre las 9 y las 12.
Pues ahí nos vemos esta noche. Estará también con nosotros Manuel Bretón. Sabes que Cáritas cumple 75 años.
Ahora voy a hablar de eso con Ginés García Beltrán.
Pues nos contará su experiencia, nos dirá cómo ve la realidad. Tenemos economistas, estará con nosotros Mar Vidal, va a estar con nosotros Rafael Pampillón. Nos hablarán de cómo salimos del COVID formalmente, porque sabes que se acaba la moratoria para los concursos de acreedores, pero tenemos de nuevo una ola que está dejando a mucha gente en el hospital.
Bueno, que está la ministra otra vez con mascarilla. No es que sea obligatoria, pero nos está diciendo algo.
Efectivamente. Estará con nosotros Romualdo Izquierdo. Ha escrito el libro sobre los Falcón, Los últimos aristócratas, y con María Luisa Funes vamos a analizar todas las imágenes de la cumbre de la OTAN o la cumbre de la Alpargata. Porque la han puesto de moda, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Pues eso, los Castañés se van a forrar, porque vamos, va a ser producción en Estados Unidos.
Es una buena idea, oye, mira. Producto
claro,
español
decía
de lujo.
Mi padre, una boina para cada chino y nos hacemos famosos.
Pues eso hoy. Y mañana analizamos en profundidad la cumbre de la OTAN, los desafíos, Rusia, pero sobre todo China. Pues, por ejemplo, con el general Pedro Pitar, con Enrique Cocero, con Florentino Portero o con Chencho Arias.
Importante lo que nos va a pasar en el próximo siglo en la rivalidad con Rusia y con China. Hay que entender estas cosas porque nos van a afectar muy directamente.
Sí, y hacemos balance de legislatura. ¿Aprueba o suspende Pedro Sánchez?
Bueno, ahora además ha anunciado debate sobre el Estado de la Nación a buenas horas, Mangas Verdes, 7 años después y en pleno verano.
Igual que lo necesita.
¿No? Ana Samboal, Código Samboal.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Estrena colchón todos los días. Sí, sí, Colossus, el único colchón que te ofrece 11 años de garantía y 100 noches de prueba. Solo el líder puede darte todas las garantías. Dormitorum, gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente Dixan Total, 3+1 de 60 cápsulas.
Llevas 2 por solo 13,99 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Uy, qué bien que hoy nos vamos al cine y tenemos llena la sala, porque ha sido decir la palabra cine y nuestras nuevas incorporaciones, Cristina, Eva y Beni, están aquí en primera.
Aquí
en
está.
Primera
claro.
Fila.
Sí, sí. ¿Eh?
Además, con el calor que hace, cómo viene bien entrar a una sala de cine, ¿no? Con el aire acondicionado.
Es un planazo, Cristina.
Claro,
Claro. Es que es una buena solución. ¿A vosotros os gusta ir al cine?
Sí.
A mí me encanta.
¿O preferís ver las películas en casa?
Bueno, siempre más cómodo en casa, ¿eh?
Es verdad que ahora se ha puesto mucho de moda lo de en casa, pero lo de ir al cine yo me parece un buen plan,
¿eh? Para hacer algo distinto.
Bueno, yo he obedecido a Teresa Ecobo y he visto La Ley de Teherán. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué te pareció? Dura, ¿eh?
Muy dura. Me ha parecido una magnífica película para conocer, bueno, buena parte de la cultura iraní y además te mantiene todo el rato en su sitio, pero es una película muy sólida y muy dura.
Y es un thriller brutal, vamos, o sea, la primera secuencia, o sea, es que está muy bien hecha, vamos.
Pero es una película para minorías, ¿verdad?
Hombre, a ver, yo iba a decirte, te agradezco de verdad que haya todavía público que apueste por ver películas que a priori son minoritarias, pero también es verdad que nosotros no podemos dejar de decir los pequeños tesoros que hay en el mundo del cine, aunque solo la vayan a ver menos gente que las más grandes, ¿no? Entonces, pues nada, de hecho, bueno, pues cuando se estrene en plataformas y demás, pues la gente que le guste un buen thriller sí que lo va a poder disfrutar. O sea,
desde luego
sí que
te mantiene en la butaca, ¿no? Lo que pasa que es una película pues complicada, una excelente interpretación. En fin, yo te agradezco que lo contases porque a mí me ha gustado La Ley de Teherán. Ahora es dura, es dura, ¿no? No es para divertimento. En cambio, la que vas a mencionar hoy, la francesa, me apetece un montón y creo que nos vamos a reír mucho.
A ver, es que hay películas para todos los gustos y para todos los momentos, porque yo creo que hay pelis malas, muy malas, que te pillan en un buen momento y lo disfrutas. Es decir, esto es de aterriza como puedas y cosas así que dices, pero qué malas son, pero que tú estás ahí como de bajón, te la ves y te partes de risa. Entonces, claro, pues esto es lo que intentamos con la primera propuesta de esta semana. Se titula Mis queridísimos hijos, como tú has mencionado, llega desde Francia y es una película que nos presenta a una familia, a un matrimonio senior, pues que desde que sus hijos se independizaron y fueron mayores, pues cada día les ven menos, les llaman menos.
Solo aparecen para pedir pasta.
Efectivamente. O si te llaman,
mira cómo pues, se ríen estos.
No suena eso.
Ese síndrome del padre cajero automático es bastante real y bastante triste a la vez, ¿eh? Es un poco demoledor. Pero esto les pasa a este matrimonio, ¿no? Y lo típico de cuando tus hijos te llaman y dicen, ay, mamá, ¿qué te llamo? Y dice, no, en realidad estaba llamando a otra persona, te llama de forma equivocada. O sea, ya es el colmo de los colmos, ¿sabes? O sea, que ya ni siquiera tenían la intención de llamarte. Pues esto le pasa a este matrimonio y entonces cuando ya están hasta ya reventados, pues resulta que les dicen que no van a ir tampoco a celebrar las Navidades con ellos. Entonces ellos piensan un plan como para que ellos vuelvan por su propio pie y entonces se inventan que les ha tocado la lotería y entonces
y al calor del dinero aparecen los gusanos.
Al calor del dinero efectivamente aparecen. Esta es una cosa que yo habría que probarlo, habría que probarlo a ver si funciona.
Ay, me hace una gracia que me mato, de verdad. ¿Vosotros os reconocéis en esto, Cristina?
A ver, en cierta parte sí, no te voy a mentir, pero es verdad que viéndolo así desde fuera digo, jo, a veces nos pasamos, a veces nos pasamos.
¿Y Eva qué opina?
Pues, a ver, yo personalmente no, yo nunca ni pido mucho y nada, prefiero hacerlo yo y nada, que saber que lo que yo he hecho, mi esfuerzo, es lo que me da para vivir.
Pero
y para
a lo mejor la generación sí peca de eso, ¿no, Beni?
Sí, bueno, al final yo creo que muchas veces nos acomodamos con los padres, ¿no? Pero yo creo que hay que ser humilde y ellos también se esfuerzan por nosotros, apuestan mucho por nosotros y hay que mirar por ellos siempre.
Claro.
Hay que mirar que por ellos, pero si les ha tocado la lotería...
Son un poco distintos nuestros becarios porque han currado y han venido a COPE.
Claro,
o sea que son, pero a mí me parece pertinente esta reflexión. Me hace muchísima gracia, Teresa.
No, es muy graciosa y así es como suena esta película que se titula Mis queridísimos hijos, esta comedia de la que les acabamos de comentar. Y yo tengo que reconocer que yo soy una hija que cuido mucho a mi madre, pero te digo que si le toca la lotería, la primera que llama a la puerta soy yo, vamos. Como una loca, vamos. Así es como suena esta comedia.
Para Navidad, nuestros hijos no es seguro que vengan. Para ellos hemos dejado de contar. Haremos que cuenten con nosotros.
Hola, cariño. Tu padre y yo hemos ganado mucho dinero en la lotería.
¿Cuánto?
Sí, ¿cuánto?
aunque sea para celebrarlo, ¿eh? A ver, gente,
me hace
que
muchísima
tampoco
gracia.
Penséis mal.
Yo quiero ver esta comedia porque además es que necesito comedias. Y también divertidos los Minions.
Madre mía, los Minions. Yo es que creo que los Minions pueden hacer la peor película del mundo mundial, aparecer ellos solos, porque es que es prácticamente cine mudo lo que hacen estos personajes. Y es que te partes de la risa, porque es que a mí me pasa, hasta tienen un anuncio de estos que hacen como el sonido de la productora, ¿no? De la distribuidora, y yo solo con eso, ta 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 ta, yo es que
bueno,
yo me
ha sido decir
Minions.
La palabra Minions y aquí Cristina, Eva, iluminárseles la mirada.
Claro.
Es un clásico, creo yo.
Sí. Es que son buenísimos aparte. Sí, sí.
Aparte de la película, el merchandising que tiene ahí. Sí.
Pero es que ya sea para los pequeños, los más grandes, sí, a todos, sí. Yo creo que nos gustan al final.
¿A Paulette le gustan los Minions?
A mí, ahí se me escucha. Sí, a mí me encantan.
¿Me se oye? Sí, sí, sí.
Me encantan. Yo encantan. Me río mucho.
¿Y qué tal está esta segunda edición de Los Minions, El origen de Gru?
Bueno, vamos a ver. Es la quinta película ya, ¿eh?
Que fíjate tú cómo estoy yo al tanto.
La quinta película. Y yo tengo que decir que yo soy la que ha sucumbido a todos los merchandising que ha habido de estos personajes. Es que me daba igual.
Tú ya sabes que yo las de dibujos.
Ay, no, pero claro, esto es especial.
Que lo sé.
Estos son especiales.
No, o sea, vamos a ver, gente. Yo ya sé que la única cosa que puedo hacer para que Cristina vea una peli de animación es ir a Lourdes. O ir a Fátima, o ir a un sitio así que la Virgen le haga, le caiga.
Yo los
así
musicales
como...
y la animación.
No. Claro,
y ya no
es que
te cuento
cuesta.
Un mix, ¿no? Una película de dibujos animados musical y
bueno,
ya.
Bueno,
ya vamos.
Que generalmente son la mayoría, o sea, son las típicas de Disney, de
claro,
Let It Go,
pues sí,
Frozen.
Te amo y te lo quiero decir,
pues dilo normal.
Tengo que reconocer, Cristina, que a mi madre le pasa exactamente lo mismo. O sea, es que cada vez que oye que ponen
mujer
a cantar, dice, pero otra vez, me están cantando. Bueno, tenemos que decir que esta película, la nueva de Minions, el origen de Gru, nos cuenta pues el origen de por qué Gru decidió convertirse en villano, ¿no? Y por qué quería ser el mejor de los mejores. Entonces, hay una parte muy positiva que es que para ser el mejor de los mejores tiene que acabar con otros que son mucho peores que él, que está bastante bien para los niños pequeñitos. Y ahí hay un puntito que tenemos que dar el aviso, y es que una de las más malas, de las peores villanas que hay en la peli, es una monja, ¿sabes?
Ay,
o sea, es
una monja católica, ¿cómo no? Qué original.
Es que no podían haber buscado otra cosa, pues es que puede ser cualquier cosa. No, pues han decidido que sea monja la tía.
Ay, qué pena.
En fin, pero bueno, da igual, hay otros villanos. Y luego hay una parte como muy tierna, que es que él decide hacerse villano a los 12 años, siendo un personaje súper, súper solitario, y también descubrimos por qué decidió hacer que los Minions se convirtiesen en sus mejores amigos. Es una peli muy entretenida, es puramente entretenimiento, eso hay que decir, o sea, es carcajada tras carcajada, pasa la hora y media y sigues queriendo verla otra vez porque es que te la pasa fenomenal. Así es como suena Minions, el origen de Gru.
Minions, hay un montón de villanos en el mundo, pero yo voy a ser un supervillano.
¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano?
Soy pero que muy malo.
A mí me encanta el doblaje de Florentino Fernández, ¿es verdad el que le pone voz a Gru?
Ah, mira,
sí, efectivamente,
Paulete, qué informado.
Tenemos a Florentino, tenemos a Mónica Naranjo, tenemos a varios actores y artistas nuestros que ponen voz a estos personajes, y yo creo que Florentino es que lo hace muy bien, es que por eso le cogen en tantas pelis de animación, es que lo hace genial, es que cambia la voz enseguida, le identificas, pero realmente es que luego hace otro personaje de ratilla o te hace de mosca y lo disfrutas igual, es un crack, de verdad que sí.
Qué bueno.
Y luego tenemos una miniserie, que es curioso esto porque, vamos a ver, o sea, ejército americano, conexiones con la CIA, en principio parece un tema muy sobao.
Es una miniserie de 8 capítulos de Prime Video, se titula La lista final, está protagonizada por Chris Pratt, que es este actor de estas películas como Jurassic World Dominion, que tenemos en las salas de cine, y también un actor que a mí me encanta, que cayó sin pena ni gloria, que se llama Taylor Kitsch, que me apasiona, y que está producida, que este es el triángulo ya perfecto de la peli, está producida y dirigida por Antoine Fuqua. Antoine Fuqua es un director afroamericano que es el responsable de Training Day, Día de Entrenamiento, la película que ganó el Oscar con Denzel Washington. Entonces, este Antoine Fuqua es el gran especialista de las pelis de acción que mezclan thriller y además que hacen pues que mezclan el mundo militar con el mundo de los mundos secretos, estos de la gente, los agentes de la CIA. Y yo, a mí es que es un mundo que me apasiona, porque yo vivo en un entorno normal y corriente y yo pienso que esa gente no existe, ¿sabes? O sea, yo pienso, pero claro, esa gente tiene que existir, porque para sacar adelante la cumbre de la OTAN, como lo hemos dejado con un nivelazo de la muerte, pues tiene que haber alguien que se ha dejado la vida ahí investigando, mirando y todo eso. Entonces a mí cada vez que veo una película de estas o una miniserie como esta, que está fenomenal hecha, se han estrenado solo dos capítulos y cada semana se va a estrenar uno, yo digo, madre mía, esta gente lo que es capaz de hacer, porque yo es que soy así, o sea, a mí me aparece un malo y como Gru, me da igual que sea Gru, yo digo, venga, ¿qué hay que hacer? Que yo estoy,
o sea,
regido,
que tienes alma de heroína, claro.
No, que va, yo soy al revés, a mí me pilla Gru, el villano favorito, y yo le digo, venga, dime todo lo que te diga, que te lo digo, como el de los Goonies, cuando empieza a testificar y dice, y de, a los 8 años comí chocolate, yo soy de esas.
Instinto de supervivencia.
Sí. Bueno,
yo me quedo mejor con la de mis queridísimos hijos, de los chavales jetas que viven arrimados a los padres y que pretenden beneficiarse exclusivamente de su dinero. Ya os diré, porque iré a verla. ¿Qué tenemos en 13 Televisión, Teresa?
Pues tenemos varias propuestas en 13 Televisión para este fin de semana. Esta tarde, 2 superpolicías a las 3 de la tarde. A las 5, 2 superpolicías en Miami, la segunda
que estas
parte.
Estas son como humorísticas también,
sí,
¿no?
Sí,
estas
sí,
os gustan, vení,
sí,
sí. ¿Superpolicías te molan?
Bueno, ¿por qué no? Si es que a mí todo lo que sea policía así acción, me encanta.
Y con palomitas.
Claro.
Hombre, así
claro.
Una tarde
casita,
de verano.
En casita, 13. Luego a las 7:10, 2 granujas en el oeste y después de Ana, a las 12 de la noche, Héroes sin Patria. Mañana, Cine Español, Viva el Cine Español con Cómo está el servicio a las 3. Madre mía, qué divertida es. A las 5:20, Cuidado con las señoras. Por la tarde, El jinete pálido a las 6:15. O sea, una película estupenda. Y a las 12 de la noche, Frenético.
Bueno, nos quejaréis. Ana Samboal de 9 a 12 y antes y después todo tipo de películas. Teresa Cobo, muchísimas gracias, criatura.
Buen fin de a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao. Y llega ese momento que me deja estupefacta en que se acaba el programa. Yo digo, pero si acabamos de empezar, Paulete.
4 horas. 4 horas, Cristina. ¿Qué te parece? ¿Que
visto
ya han pasado?
Visto y no visto. Es que han pasado tantas cosas, sí, a lo largo del programa.
Muchos temas. Y oye, los oyentes estaban ahí llamando a la puerta. Podemos entrar. Y oye, que ya tienen su hueco. Hemos preguntado, hoy es 2 de julio, para los que estén un poco perdidos, día que muchos han cogido el coche y se han ido de vacaciones.
Muchos, muchísimos. Primer fin de semana del verano, así digamos oficial, ¿no?
Efectivamente. Así que les hemos preguntado dónde están pasando sus vacaciones, qué están haciendo. Oye, y los mosquitos, que también has hablado de ello, las picaduras de mosquitos, muy latosas en este tiempo. ¿Qué les hemos preguntado, Eva?
Pues tenemos mensajitos de los findenautas y nos cuentan remedios muy interesantes. Veamos.
Mi truco para los mosquitos, que ahora me encuentro en un sitio con mucha vegetación y hay muchos mosquitos de todos los colores, pues me salvo con fuentes llenas de vinagre, pero del verdadero vinagre, fuerte. Alivia las picaduras también el vinagre, y el olor a vinagre aleja a los mosquitos. Dormir en la mesilla de noche con un tazón con vinagre.
Fíjate. Yo no tenía ni idea.
No, yo tampoco.
Los oyentes, la verdad es que nos abren los ojos en muchas
cosas. ¿A vosotros
cosas
os pican los mosquitos, Eva, Cristina?
Depende de la época, pero sí, ¿eh?
Oh,
sí,
fíjate.
¿A ti también?
Mucho.
¿Y a ti?
Sí, sí. Vaya.
Pues es que metiste CO2, que es lo que decía la experta. Que la gente que tiene más respiraciones por minuto, los niños, los adolescentes,
ya
los
no
ancianos.
Somos tan niños nosotros.
No, ya
pues
no,
algo haréis.
Ya no.
Que el mosquito viene.
Y de ahí viene otro remedio más casero que nos cuenta otro oyente.
Truco que me dijo a mí mi amiga que tiene un herbolario. Mucha gente que les pica. Porque el cuerpo desprende ciertos olores que los atrae. Entonces dice que lo mejor es tomarse infusiones de boldo, porque el boldo limpia el hígado y la vesícula y también depura la bilis. Y dice que es fantástico para que no te piquen los mosquitos.
Ah, mira, pues yo no sé si llegaremos a evitar los mosquitos así, pero para el hígado me parece un buen consejo.
Efectivamente.
Cuanto más curioso.
Sí, sí. Y ya también tenemos a los más caseros.
Yo funciono normalmente con los enchufes. Estos enchufes que,
sí, lo que, es,
que tienen una especie de líquido y que los repele. Porque para mí es lo más práctico.
Eso es rotundo. Ahora, también nos han dicho alguna vez que no abuséis, que son malos para los pulmones.
Yo siempre he pensado que no funcionaba eso, ¿eh?
Funciona fabulosamente. ¿Sí? Pero claro, es químico. Sí. Es químico. Entonces, bueno, se pueden encender de vez en cuando, con prudencia, sobre todo si no estás en la habitación.
Cristina, vamos a adelantar rápidamente el tema de Sole de mañana.
Ah, sí, sí. Mañana tendremos a última hora nuestro debate con Pepe Oneto, con Elsa González, con Sole Mayol. ¿Qué pregunta hacemos a los oyentes?
Vamos a ver.
Pues vamos a hablar sobre la ufología, a ver si saben lo que es.
A ver, los ovnis.
Sí,
los ovnis.
Bueno, es que es el Día Internacional del OVNI. ¿Vosotros habéis visto ovnis, Beni?
Ay, no. espero no cruzarme nunca con ninguno, porque entonces...
¿Y tú, Chris?
Tampoco he tenido la suerte, o no sé, pero no.
Suerte.
Vamos a eso, que nos manden sus mensajes al 666-55-4000 con sus experiencias.
Bueno, no os perdáis mañana el programa. Tenemos mil cosas interesantes que anunciaros. Entre otras cosas, que podría ser el último verano. Ahí lo dejo. Adiós. Vendrá un experto al principio a explicarnos por qué. Hemos hecho el programa Marcio Ortega y todos los demás a sus órdenes. Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete y Jesús García Ercilla y servidora. Y luego toda una playa de nuevas incorporaciones que te hemos ido presentando y que oiréis durante todo el verano. Cristina Bejarano, Beni López Fernández y Eva Hidalgo. El control era de David Torrenova y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España! Pick yourself up. Doubt yourself up. And start right over.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ay, me encantan los bolsos de la Touch y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas El Corte Inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, nectarinas extra bandeja de 4 unidades, 3,49 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Llega el verano. Llega el calor. Llegan las olas. Así que date una vuelta por el mar. Y si no lo tienes cerca, en 13 te lo acercamos.
No hay un minuto que perder.
Bien cerca.
Tendremos que nadar un rato para salir de aquí.
Cine de verano. 13. El verano es nuestro.
Cadena COPE.
Se han cumplido 25 años de la liberación de Ortega Lara después de un secuestro que fue una auténtica tortura durante 532 días. En tantos días de silencio pensaba que debía sacrificarse por su familia, por sus compañeros de trabajo y por su país. El sacrificio era aguantar al menos un año. Peleó durante todo el tiempo con ayuda de su fe. Ahora parece olvidado. ETA ha ido desapareciendo de las páginas de los periódicos, de los espacios de radio y televisión, y lo ha hecho a una velocidad excesivamente rápida. Ahora se cuenta que aquel secuestro de Ortega Lara fue solo una expresión más de un conflicto entre el País Vasco y España. Y eso no es verdad. No se puede contar la historia de ETA hablando de dos bandos. No hubo dos bandos violentos, dos bandos política y moralmente reprochables. Si dejamos que los herederos de ETA cuenten la historia, es como si ETA no hubiera sido derrotada por los demócratas. Ortega Lara lo sigue denunciando y, paradójicamente, Ortega Lara explica que ha perdonado. Memoria y perdón. Ortega Lara dice que perdonó para poder seguir viviendo como una persona y no como un animal, porque si no te perdonas, te amargas a ti y a los tuyos. Dice que no olvida, pero que pasa página y que vive con alegría. Esta es la gran humanidad de una persona que aguantó un secuestro durísimo, rezando, hablando y recordando a los suyos. La grandeza de un hombre que ha comprendido que el perdón es el modo más inteligente de liberarse de la carga, muchas veces insoportable, del mal sufrido.